Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Luz Escobar, también en España a Michel Suárez, los periodistas invitados a La Tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica del señor Bay Vázquez. El saludo a todos los oyentes dentro y fuera de Cuba. ¡Qué elegancia! Viene usted muy bien vestido en el día de hoy. ¿Va a pasear? Muy bien.
Tenga cuidado con esos pullovers de raya horizontal.
Déjelo ahí, no se meta con el señor Vázquez.
No, porque es que cada vez que veo un acto, una manifestación en Cuba, los agentes de la seguridad del Estado se me ponen pulovitos así, pullovers así de rayas horizontales.
No. Mucha guayabera. Sí,
sí. No. Estos que salen a empujar y a dar golpe a las manifestaciones y esto, ya me usan rayitas de lado.
Oye,
que
este hombre no sirve de guardaespaldas.
Póngase un pullover.
Esto está con, para la música y la diversión.
Póngase un pullover con rayas verticales. No se me ponga horizontal por si acaso. Bueno, saludos.
Tú ves que yo te defiendo.
Bueno. Saludos, por supuesto, a todos y muchísimas gracias. De 8 a 9 de la noche, el horario del programa, la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada y también la alternativa a ese Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Saludos, por supuesto, también a los que están en sintonía en el sur de la Florida de Las Noticias Como Son. Bueno, ya los presentaba José Luis, Luz Escobar, Michel Suárez. Vamos a tertuliar en solamente minutos. Entre ellos, bueno, recientemente estábamos hablando de un informe que se había dado acá en Estados Unidos sobre la censura en Internet o la censura al Internet en Cuba. Ya hay sitios, esta página o esta organización ha dado a conocer muchísimos sitios que Cuba tiene censurados, simple y llanamente. No se puede abrir. Por un lado, la mala calidad, el poco ancho de banda, y por otro lado, la censura. La Internet en Cuba es casi que un chiste a nivel de pueblo, ¿no? Y hay algunos que lo podrán tener, por supuesto. Bueno, por otro lado, Rusia ha dicho que es absolutamente absurdo pensar que ellos pudieran estar relacionados con estos ataques a diplomáticos estadounidenses y canadienses, ataques acústicos o sórdicos, no sé ni cómo llamarle, porque lo cierto es que han dejado con problemas auditivos a muchos, a varios funcionarios estadounidenses y también canadienses de las embajadas respectivas de cada país en La Habana. Y por otro lado, bueno, Pyongyang, ¿saben quién es Pyongyang? Claro, la capital de Corea del Norte. Corea del Norte, pues, dice que la amistad con Cuba es invencible. Pudiera leerse aquello, o por lo menos mencionarse aquello, que Dios los cría y el diablo los une, ¿no? Bueno, pues esas son algunas de las noticias que estaremos en tertulia. También hoy vamos a hablar en el programa sobre Venezuela. Vamos a actualizar la situación que tenemos en Venezuela. Sobre todo esta nueva decisión de la constituyente, que yo le llamo la ley 88 venezolana. Sí, es la ley Mordaza. Va a sancionar a todo el que tenga que ver con traición a la patria. Y traición a la patria casi siempre es, por supuesto, apoyar a Estados Unidos. Siempre se repiten las historias. Esto es en Venezuela, no es en Cuba, en Venezuela. Y también vamos a hablar en el caso de Cuba. Hay una noticia que la hemos estado dando. Vamos a conversar hoy con un experto. Vamos a conversar con alguien que conoce muy bien de cuestiones petroleras. Este estudio, o por lo menos este análisis que hace una importantísima agencia acá en los Estados Unidos, que dice que México pudiera sustituir a Venezuela en cuanto al envío de petróleo a Cuba. La noticia tiene muchísimos ángulos. Vamos a conversar hoy con una gente que sabe y conoce muy bien sobre si realmente esto pudiera llegar a ser así.
Muy bien, ¿la portada cuál es?
Cuando leí esta noticia, la leí en BBC, en la BBC. Cuando leí la noticia me acordé de Cuba. Por dos cosas. Primero, por la poca posibilidad o probabilidad que tiene una persona que inicie un negocio privado en Cuba de superarse, de poder reinvertir, crear capital, acumular capital y reinvertirlo. Y también, por otro lado, cómo también se prohíbe en Cuba la educación en las casas de los niños. La noticia que les traigo reúne las dos cosas. Escuche la noticia. Ninguno de los 14 hijos de Taimí Umbel fue a la escuela. 14 hijos. Ninguno de los 14 hijos de esta señora fue a la escuela. Ella se encargó personalmente de educarlos en la casa y motivarlos para que realizaran estudios superiores. Eso lo hizo mientras desarrollaba una empresa de cosméticos naturales valorada actualmente en 1,7 millones de dólares, con un modelo de negocios bastante particular. Nunca ha pedido un préstamo a los bancos ni ha aceptado recursos de inversionistas. Dijo personalmente: yo quería hacer crecer mi empresa al estilo viejo, al estilo de antes. Vender, hacer dinero, acumular capital y reinvertirlo. Nunca quise trabajar con capital prestado porque soy musulmana y confío en que haciendo las cosas bien, al estilo de antes, uno será recompensado. Así nació la compañía de esta señora, se llama la Chea Terra Organics, una empresa de productos naturales para el cuerpo que utiliza insumos provenientes de grupos tribales y pequeñas comunidades de productores en países como Madagascar, Egipto, Marruecos, Namibia, etc. Dice que Umbel vive junto a su esposo, un médico proveniente de Pakistán, y sus 14 hijos en una granja donde no hay televisión. Cuatro de estos hijos ya están en la universidad estudiando medicina, ingeniería y ciberseguridad. El resto sigue siendo educado en casa por ella, aunque ahora con la ayuda de los hermanos mayores que ya van a la universidad. En la primera parte, cuando vi que creció su negocio, me acordé de los pobres emprendedores cubanos que enriquecerse es un delito. Y cuando leí la segunda parte, que es que educó a sus 14 hijos, me acordé del pastor Ramón Rigal en Guantánamo, que fue condenado por educar a sus hijos en la casa. Y por eso les dije que esta noticia traía dos cuestiones muy vinculadas con Cuba en una misma noticia. Por eso se las traigo nada más que por curiosidad, para que vean que ambas cosas se pueden hacer y se puede triunfar.
Comparto totalmente su opinión. Eso sin duda debe ser así.
Luz Escobar, saludos. Bienvenida al programa.
Muchas gracias. Un saludo desde La Habana.
Muy bien. Para ti, Michelle Suárez, hacía ya algunas semanas que estaba usted medio perdido, amigo mío. Gracias por estar con nosotros nuevamente.
Así es. Muchas gracias a ustedes. Lo importante es que ya estoy aquí. Un saludo para Luz Escobar, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Esta nota demuestra que estamos en un mundo en el que hay espacio para todo el mundo, ¿no? Para todas las inventivas y para muchas posibilidades de crear negocios que cada vez deben diversificarse, porque el mundo va cambiando.
Así mismo es.
Muy bien, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Un informe publicado el pasado 28 de agosto por el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red, dedicado a reunir datos en varios países sobre cómo funciona la censura en Internet, ha concluido en una lista de 41 sitios bloqueados en Cuba. Amnistía Internacional reaccionó el pasado martes a este informe mostrando preocupación por la situación que hay en Cuba en materia de falta de libertad en el acceso a la red de redes. La meta del observatorio es aumentar la transparencia, suscitar debates públicos sobre la legalidad y la ética del control de la información y no hacer valoraciones políticas sobre lo que ve. Los resultados divulgados se basan en la recopilación de datos entre mayo y mediados de junio del 2017, cuando el Observatorio Abierto examinó 1.458 páginas digitales desde 8 ubicaciones de La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba. La lista agrupó a sitios web de 30 categorías, de ellos 1.109 eran sitios internacionales, incluidos en su mayor parte una lista estandarizada que la organización usa en todo el mundo, entre ellos Facebook y Twitter. Los 349 sitios restantes eran más específicos del contexto cubano. El reporte afirma que entre los censurados la mayoría son sitios web donde aparecen críticas directas o indirectas hacia el gobierno de Cuba. También están bloqueados varios sitios o proxies. Finalmente, el estudio señala a Skype como la única herramienta de comunicación de voz que ha bloqueado y destaca que Facebook Messenger, WhatsApp y también otros se puede acceder en Cuba, pero Esto yo creo que con mucha limitación, ¿no?
Sí, claro, sobre todo ya es por las cuestiones técnicas, pero en este caso Skype sí está bloqueado. Uh-huh. Se le permite entrada a Facebook Messenger y a WhatsApp. Pero, repito, la cuestión técnica aquí entonces donde entra a relucir.
Claro, la pregunta es para Luz, ¿no? ¿Qué queda? Sí.
Bueno, déjeme presentar a Luz ahora en su comentario diciendo que Luz Escobar es una periodista, trabaja, por supuesto, para 14 y medio. Y, de hecho, 14 y medio también está censurado dentro de Cuba. Qué extraño. Martinoticias.com también está censurado dentro de Cuba. Qué extraño. Qué extraño.
Por eso, Luz, ¿qué queda?
Cuba, bueno, debate, Cuba debate queda, amigo mío.
Bueno, quedan los próximos anónimos. Para todo el que está ahora mismo intentando entrar a estos sitios que están bloqueados, desde aquí, desde La Habana, les digo que aprendan a usar el proxy.
Sí.
Aprendan a navegar con VPN. Casualmente, el otro día Granma sacó un texto sobre ciberseguridad. Que sí. Me llama la atención porque digo, ¿cómo es posible que hablen de ciberseguridad en un país donde no solamente hay sitios bloqueados, sino que están totalmente monitoreadas nuestras cuentas de correo, totalmente monitoreadas nuestras cuentas telefónicas, al punto de que me encanta que en el informe de Amnistía Internacional se incluya la censura que hace ETEXA, el monopolio de las telecomunicaciones en este país, a los SMS? Eso es algo que totalmente comprobado por una investigación que hicimos en nuestro diario, y además sorprendente porque ellos incluyen palabras tan normales en mi vocabulario como democracia, ¿no? Yo recuerdo que un día cuando venía de viaje en la aduana me cogieron un libro y me dijeron, ¿cómo se te ocurre entrar con este libro que tiene en la portada la palabra democracia? Con esos truenos.
Bueno, no, y también la palabra huelga de hambre, o sea, esa frase, esa combinación de palabras huelga de hambre también está, sí. dispara los sensores.
Al igual que el nombre de muchos activistas, nos ha pasado que mandamos un correo por Nauta o un SMS y estamos esperando una respuesta y nunca llega porque tiene la palabra censurada. Otro consejo que les doy desde 14 y medio es que en vez de pegar el texto en el cuerpo del mensaje, manden el mensaje en un adjunto de Word para evitar la censura del filtro que hace ETEXA en los correos nacionales.
Dios mío, hay que convertirse en un artista para utilizar.
Sí, claro, pero bueno.
Sí, pero bueno.
Y hay que esforzarse, sí. Porque nunca se puede uno paralizar ante este tipo de cosas. Cuando nosotros nacimos, que nos dijeron, están bloqueados, bueno, pues empezamos a hacer un PDF semanal, a mandar boletines por Nauta. También nos bloquearon nuestros correos y tuvimos que empezar otras alternativas para mandar. Ha sido un infierno, pero bueno, es la manera que desde nuestro diario, nuestra experiencia, hemos encontrado para aceptar esta censura.
Sí. Claro, yo quiero decir algo también en la relación esta de 41 sitios bloqueados en Cuba. Hay algunos que ya hace mucho tiempo no existen, ¿eh?
Hay algunos ahí ya que son viejos, ya que
ya,
no existen.
Ya no existen, no están en uso. Por ejemplo, por citar uno, Carta de Cuba.
Exactamente. Michel Suárez.
Por si acaso, por si a alguien se le ocurriese acceder a un archivo de hace 15 o 20 años, el gobierno cubano se cerciora de que también ese esté bloqueado. Bueno, uh-huh. Yo creo que este es un informe que se enmarca, ¿no?, en el contexto que estamos viendo en los últimos días, donde no hay absolutamente ninguna señal de aliento en todos los temas que tienen que ver con la represión y con la situación económica del país. Es decir, en todos los frentes hay más bien señales de desaliento, señales preocupantes sobre el presente y el futuro del país. Por si alguien todavía quería pensar de que estábamos ante una posibilidad, ¿no? Cada día que pasa hay una nueva situación que indica la gravedad en la que estamos y las pocas expectativas y el poco optimismo que hay en relación con los próximos meses para el país, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, de la censura y de la represión contra los activistas. Este estudio, según se dicen sus organizadores, se hizo a partir de mayo, ¿no? Yo recuerdo que en marzo, cuando comenzó aquella prueba en La Habana Vieja para empezar a poner internet a los particulares, a propósito, no he tenido ninguna otra noticia sobre cuál es la expectativa que hay en el país de extender esto definitivamente más allá de esa prueba. Es decir, que cuando se hizo la investigación, ya supuestamente había algunos particulares que a modo de prueba y otros que siguieron después en la capital ya tenían acceso a internet en sus hogares. Y esta prueba viene a decir que cuando se hizo el estudio, todos estos sitios ya estaban bloqueados. Es decir, es la política de Estado que nadie se piense que el régimen de Raúl Castro va a, sencillamente porque libere, entre comillas, determinados sectores para la internet a nivel particular en Cuba, significa que podrán conectarse a cualquier sitio. Esa es la política de Estado y yo pienso que seguirá siendo durante muchísimo tiempo. Luz mencionaba los VPN, los VPN en español o VPN. Efectivamente, ha sido un arma muy eficaz en países como China y en Vietnam durante muchísimo tiempo, donde hay servicios gratis, otros que son de pago, y la gente se auxilia, sobre todo en estos países, para acceder al Facebook y a otros servicios que el régimen chino tiene prohibido. Pero también requiere una actualización casi diaria, porque Xi Jinping hace unos días ordenó bloquear todas las redes VPN de China e incluso amenazó con mandar a la cárcel a quienes las usen. Es decir, es la eterna batalla contra el totalitarismo de los ciudadanos que desean conectarse libremente y esos gobiernos que no lo permiten.
Moscú tachó de absolutamente absurdos los intentos que tratan de vincular al país con el supuesto ataque acústico que sufrieron hace meses algunos diplomáticos norteamericanos destinados en Cuba. En lo que respecta a los intentos de ver cierto interés o una participación directa o indirecta de nuestro país en este asunto, es algo sin duda absolutamente absurdo, declaró a los periodistas la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. La diplomática recordó que hasta el momento no ha trascendido ninguna información oficial sobre el incidente, que es ampliamente discutido en los medios estadounidenses. Todo esto adopta formas grotescas. Por una parte es grotesco y puede provocar la risa, pero por otra es otro motivo más para abordar las relaciones ruso-estadounidenses desde el enfoque de la confrontación, indicó. Y en un intento de zanjar el tema, la funcionaria subrayó que Moscú no ha participado de ninguna manera en ataques acústicos, sónicos o, como escriben algunos, musicales contra diplomáticos estadounidenses en La Habana. El Buró Federal de Investigaciones y el gobierno cubano están investigando supuestas agresiones acústicas. Según el Departamento de Estado, tuvieron lugar en Cuba a finales de 2016 y afectaron a varios funcionarios estadounidenses y canadienses. Bueno, según la rusa, llevaban música también.
Sí, no, y lo cierto es que Estados Unidos expulsó a dos diplomáticos cubanos en Washington, los expulsó. Cuba no ripostó, o sea, se quedó todo ahí. Y Cuba se ha mostrado cooperativa con agencias de inteligencia estadounidense para investigar. Así que esto es todavía, esto es como una telenovela, ¿no? Que le quedan muchos capítulos. Luz.
No me gusta mucho el relajito que se ha formado con eso en algunos sitios, en Facebook también, porque es algo muy serio. Yo
claro.
Lo considero una cosa seria que, aunque todavía está en proceso de investigación, y me llama mucho la atención la falta de transparencia y de inmediatez por parte de las autoridades norteamericanas a la hora de informar sobre este asunto. Hay que decir que también desde Cuba es complicado informarse sobre el tema por todo esto que acabamos de hablar de los sitios bloqueados, y la gente le llega a eso muchas veces por Facebook, que es donde se está comentando de una manera jocosa, ¿no? Pero sobre todo me sorprende que de manera oficial Rusia haya reaccionado cuando solamente, a mi entender, ¿no? Según lo que yo he podido buscar en internet, en la prensa solamente ha salido una referencia, un antecedente en el que los rusos hicieron un ataque similar con ondas con microondas. Uh-huh. Entonces me sorprende mucho realmente que de manera oficial Rusia haya arremetido así de esta manera cuando solamente lo que hay es este referente, ¿no? A este antecedente. No me queda muy claro qué es lo que está pasando.
Yo no creo que quede muy claro. No creo que a nadie le quede muy claro cuando el gobierno ruso, a nivel de Ministerio de Relaciones Exteriores, le está respondiendo a comentarios de prensa. No sé por qué lo hace.
Claro.
Que se excusa, se acusa. Es una frase que ella usaba mucho cuando yo le salía con una justificación de algo, ¿no? Es que se excusa, se acusa. Así que bueno, no tengo mucho más que decir sobre eso.
Es interesante.
Claro, en las últimas horas CBS News daba a conocer que Fran Silva Hernández y Joel Lago Oliva fueron los dos funcionarios cubanos expulsados de la Embajada de Cuba en Washington. Y también adelantaban que eran funcionarios de inteligencia.
Así es. Michelle.
Bueno, comienzo por esto último. El problema es que estos señores que han sido expulsados eran el primer y el segundo secretario político. Y en cualquier embajada cubana en el mundo, eso significa ser el número uno y el número dos de la seguridad del Estado, ¿no? Claro. Ser el secretario, el primer y el segundo secretario de la embajada. Así que, lógicamente, se relaciona automáticamente ya con la inteligencia cubana al ser expulsados. Yo creo que, de verdad, si Raúl Castro está dispuesto, como decía esa nota, a mostrarse cooperativo, entre comillas, con las autoridades de Estados Unidos y de Canadá para investigar este grave asunto, tendría que permitir una investigación independiente con la participación de todos los países implicados y de Naciones Unidas, probablemente a fondo en el país. Pero, dada la situación y las circunstancias en Cuba, eso parece bastante improbable. Incluso autorizando esa propia comisión, es bastante improbable que pueda llegar a determinadas condiciones, dado el modo en el que funciona nuestro país y en el que funciona la seguridad del Estado. Haya sido el gobierno cubano o haya sido otro país. Hay quienes no solamente responsabilizan al gobierno de Rusia precisamente por ese precedente que mencionaba Luz, y que durante 20 años la embajada de Estados Unidos en Moscú fue, entre comillas, bombardeada con señales acústicas por parte del régimen soviético. Ese es el precedente y por eso automáticamente se relaciona a Moscú en este asunto. Pero también hay otras voces que pueden pensar en los gobiernos de China, de Irán, e incluso se ha mencionado en Canadá algún gobierno latinoamericano, sin mencionar nombres, sin decir nombres. De hecho, cualquiera que lo sea, dado el riguroso control que hay en nuestro país sobre cualquier movimiento de cualquier gobierno, diplomático extranjero, agente de inteligencia, policía, cualquiera, el vecino, cualquier vecino incluso, es improbable que el gobierno cubano no supiese que esto se estaba desarrollando, y ahí también está su propia responsabilidad. Así que yo dudo mucho que haya luz al final del túnel en relación con este asunto.
Pyongyang está celebrando su amistad invencible, es la palabra que utilizan, con La Habana. Dice que el régimen norcoreano sostuvo que esta amistad invencible fue forjada bajo la bandera del socialismo y que justo el martes se cumplieron 57 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. Asimismo, afirmó que su interés es desarrollar las relaciones de amistad, cooperación con La Habana. Bueno, agrego yo, ¿en qué momento?
Sí, señor. Bueno, pues, no sé, para un comentario final, Luz, Pyongyang y La Habana.
Esta celebración.
Fuertes, amigos, fuerte.
Bueno, primero, decir que eso no sorprende a nadie, ¿no? Creo que es una nota prácticamente de rutina, donde incluso Corea del Norte elogia el correcto liderazgo de Raúl Castro. Es una manera de pasarse la mano entre ellos, pero sobre todo una manera de buscar una reafirmación en la arena internacional, aunque sea escasa, ¿no?, ante esta situación crítica que está viviendo ese país ahora, ¿no? No me sorprende. Mira, Corea del Norte aquí es todos los días en los titulares cuando se habla de ese país. Los analistas internacionales que tenemos, que por cierto cada vez son más jóvenes y me defraudan mucho con su enfoque, siempre es visto como un amigo, siempre es visto como un aliado y siempre es visto como un país que no pasan las cosas que todos nosotros sabemos que pasa. O sea, todo el tiempo Cuba le está tapando la letra, como se dice a Corea, ¿no?
Y ayudándolo quizás en mucho, no olvidemos el famoso barco Cheonggyecheon que iba con una azúcar un poco extraña para Corea del Norte y fue detectado ahí en el canal de Panamá.
Muy bien, cerramos contigo, Michelle.
Solamente decir que es la segunda ocasión en menos de 15 días que se produce una declaración de este tipo por parte del régimen de Corea del Norte. Yo creo que aparte de esa amistad de la que no caben dudas, incluso el gobierno cubano se ha arriesgado con el Cheonggyecheon a hacer negocios con Corea del Norte a sanciones de la ONU que nunca se produjeron a propósito. Yo pienso que también se trata de que Pyongyang se está intentando agarrar hasta de un clavo caliente después de que Rusia y China le hayan dado literalmente la espalda en el Consejo de Seguridad y solamente le va quedando La Habana como aliado incondicional en el mundo. Hoy yo escuchaba la noticia del Consejo de Seguridad, unanimidad en el Consejo de Seguridad, incluyendo a Rusia y a China, contra Corea del Norte. Y mi pregunta era, ¿qué habría pasado en ese Consejo de Seguridad si habría estado, como en ocasiones anteriores, representado el gobierno cubano.
Bueno, no es difícil de responder. Michel Suárez, muchísimas gracias. Luz Escobar, gracias y que te queremos. Ojalá que puedas estar con más frecuencia con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos.